Radio Nacional Clásica presenta Seré Curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos iniciando nuestro segmento de las 2 de la tarde en Radio Nacional Clásica, este programa que se llama Seré Curioso, que nos encanta hacer a la hora de la sobremesa para que puedan, ya relajados, quizás lavando los platos, tomando un café, escuchar buena música y conocer lindas historias. Seré Curioso, siempre decimos, la música, ciencia y tecnología con espíritu lúdico y buen humor. Siempre queremos salir del mundo de la música, que nos encanta, para mirar otras disciplinas y volver con nuestra mirada y nuestros oídos enriquecidos a escuchar la música, o la que escuchamos muchas veces, o tantas otras veces también, música completamente nueva y olvidada y que merece la pena rescatarse. Estamos en nuestro programa número 127, increíble, ya estamos en 127, cuarta temporada de Seré Curioso aquí en Nacional Clásica. Vamos a dar nuestros medios de contacto antes de comenzar el programa propiamente dicho. El WhatsApp de la radio, donde pueden escribir, 15-5335-5367. Pueden llamar a la línea de oyentes si quieren hablar como personas normales que todos probablemente seamos, 4-999-0967. Y los medios propios del programa, mi email pablo@serecurioso.com.ar. En las redes sociales me buscan con mi nombre, Pablo Milrud. Y en el sitio del programa, que es serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar prácticamente todos los episodios anteriores de este programa y el de hoy, que lo vamos a subir dentro de un rato cuando podamos. Ahora sí, damos inicio a este, el programa 127 de Seré Curioso. Y desde el que volvimos al aire después de las vacaciones, en esta cuarta temporada, comenzamos con programas sobre arquitectura. Hicimos 3 programas sobre las ideas, la filosofía, el buen humor de Rodolfo Livingston. Vimos cómo se tiraba en contra de las normativas que no tenían mucho sentido, y cómo él propugnaba unas viviendas que favorecieran la felicidad, el disfrutar de las viviendas y con ellas de la vida. Y hoy vamos a cerrar este pequeño ciclo con un cuarto episodio dedicado a uno de los más notables arquitectos de la historia. Está así enumerado en cualquier lista que uno busca de los grandes arquitectos de la historia, Frank Lloyd Wright, que quizás lo conozcan por su nombre, quizás no. Diseñó como entre 800 y 1000 edificios, la mitad construidos, y tiene varios de ellos declarados como patrimonio mundial por la UNESCO, entre ellos 2 de los que vamos a hablar hoy, que son la Casa de la Cascada y el Museo Guggenheim de Nueva York. Y vamos a recorrer algunos de los aspectos musicales de la vida de Frank Lloyd Wright, que estuvo muy, muy atravesada por la música. La madre de Frank Lloyd Wright era una maestra de escuela y se casó con el padre, obviamente, William Wright, que era músico y predicador, 17 años mayor que ella. Él nació en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, por supuesto. Se fueron mudando, fueron pasando por distintos estados, de estos que tienen nombres raros que siempre nos simpatiza leer, Rhode Island y Massachusetts, y después volvieron a Wisconsin finalmente. Frank Lloyd Wright fue a la Universidad de Wisconsin, pero como estudiante de ingeniería, no de arquitectura. Eso es notable. En el año 1887, él nació en el 1867, o sea, a sus 20 años, fue a Chicago, que es una de las mecas de la arquitectura, y ahí comenzó a hacer su carrera, de la que vamos a hablar a lo largo del programa. Pero como decíamos, la música estuvo presente en su vida desde niño. Él cuenta en su autobiografía, que está plagada de referencias musicales, muchas de las cuales tomamos para hacer este programa. Cuenta cómo su padre tocaba Bach en el órgano de la iglesia y él, con sus 7 años, estaba como un poco a 2 aguas, ayudándolo y sufriendo al mismo tiempo por tener que bombear aire para que el órgano sonara finalmente, el pobre pequeño Frank. y por momentos entraba en trance con la música y se olvidaba de volver, así que estaba como que iba y venía entre esas dos cosas, y cuando volvía a casa, hecho un andrajo seguramente, la madre le reprochaba al padre, ¿pero qué le hiciste al nene? Bueno, estaba tocando Bach.
De Johann Sebastian Bach, Fuga en Do menor, Bach, Berke, Verzeinitz, 575, Marie-Claire Alain en órgano.
Seguimos recorriendo la vida musical de Frank Lloyd Wright. Tuvo una serie de desventuras a partir del año 1909 que son dignas más que de un libro de arquitectura, de un libro de psicología y hasta casi de policiales. Tuvo sus devaneos, era un hombre seguramente que tenía lo suyo, así que tuvo bastantes mujeres en su vida. Quizás no fue demasiado constante en su relación con ellas. Incluso entró en relación con las esposas de algunos de sus clientes, lo cual es poco recomendable si uno quiere seguir trabajando. Así que no le empezó a ir tan bien en términos comerciales. Pero bueno, en el año 1909 empezó a trabajar en una casa que se llamó Taliesin en el estado de Wisconsin, que iba a ser finalmente su gran morada y escuela. Pero decíamos que tuvo un montón de tragedias, entre ellas un asesinato de uno de los criados de la casa a su mujer y los hijos de ella que lo estaban visitando en Taliesin. Después el criado incendió la casa. Como les decía, es algo totalmente fuera del orden de un libro de arquitectura. Así las cosas, después fue a vivir por unos años a Japón, volvió. La casa se quemó otra vez, la alcanzó un rayo. Esto tenía para mí que tenía una macumba directamente.
Estaba pensando eso. ¿Tenemos alguna cábala contra toda esta historia?
Sí, no sé qué hizo.
Crucemos después, los dedos.
A su morada de Taliesin se quedó sin fondos, se la llevó el banco, después la recuperó. ¿Qué va a hacer? Bueno, esto es así.
Una serie de desgracias, de eventos desafortunados.
Así es. En Taliesin tenía una especie de escuela con aprendices de arquitectura y muchos de los participantes eran músicos y seguían con su desarrollo musical a la par del trabajo que hacían de arquitectura junto con Frank Lloyd Wright, que los tenía como alumnos. Tenían una orquesta, grupos de cámara, tocaban un montón de obras. Menciona en su autobiografía que mencionamos antes, Bach, Beethoven, Brahms, etc. Tenían un coro de 20 voces y además la familia de Frank Lloyd Wright estaba muy involucrada en la música. Olga Ivana, que fue su tercera mujer, tocaba y también era compositora y bailarina, y su hija, Giovanna, tocaba el arpa y estudió con un arpista y compositor cuyo nombre hoy no recordamos, pero que en su momento sí era muy importante, que es Marcel Grandjani, que nació en 1891 y falleció en 1975, que tocó con algunos de los nombres más rutilantes de la época. Podemos mencionar a Ravel, Alfred Cortot, a Kusevitsky en la dirección también. Vamos a escuchar algo para salir de la macumba de Frank Lloyd Wright. Vamos a escuchar a Marcel Grandjani primero tocando una canción popular llamada El buen pequeño rey de Yves Tott, y luego una pieza escrita por Grandjani titulada The Colorado Trail, El sendero de Colorado. Thank you.
del compositor Marcel Grandjani, de Colorado Trail, con la interpretación en arpa de Jos Willense. Y antes lo escuchamos como intérprete también a Grandjani en El buen pequeño rey de Ivot, tocando el arpa Marcel Grandjani.
Frank Lloyd Wright se ganó fama como el creador y expositor de lo que se llamaba la arquitectura orgánica. ¿Qué es esto? Es una expresión que se refiere a edificios que armonizan con sus habitantes y el entorno. La idea de orgánico tenía que ver con que la estructura tenía que verse como si hubiera crecido naturalmente del sitio en el que estaba, como edificios, en palabras de Wright, que tenían que parecer que estaban casados o enganchados en el suelo. Otra expresión que se refiere al trabajo de Frank Lloyd Wright, del cual él fue uno de los propulsores, es la Prairie School, la escuela arquitectónica de la pradera, que proponía un sistema más afincado en el trabajo humano y un poco más en contra de las líneas de producción masiva. Y una casa que encarna todo esto es quizás la casa más famosa construida por Frank Lloyd Wright, quizás de Estados Unidos y de muchas partes, que es la Casa de la Cascada. No sé si tuvieron la oportunidad de verla, es más fácil googlearla y mirar la imagen que describirla. De hecho, es la imagen que usamos en la promoción de este programa. Vamos a intentarlo igualmente. La casa está construida no mirando una cascada, sino encima de la cascada, dando la impresión de que el agua sale directamente de la casa. Es realmente sobrecogedora, muy hermosa. Les recomiendo fuertemente que vayan a buscar la imagen esta de esta casa, que fue declarada también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019. Wright recibió el encargo para la construcción a mediados de la década del 30. Ella estaba en sus 70s, pisando los 70 años, no estaba ya en la cima de su carrera, y además el contexto era que se venía de la época de la Gran Depresión. Así todo, el encargo se lo hizo Edgar Kaufman, que era un magnate del comercio en Pittsburgh, no lejos de donde está la casa. Cabe señalar que el hijo, Edgar Kaufman Jr., había estudiado arquitectura durante un tiempo en esta escuela residencia de Taliesin que mencionamos antes, con Frank Lloyd Wright. Una curiosidad más, la casa fue visitada por Frida Kahlo en noviembre de 1938 y por Einstein en el 39 en una conferencia organizada por Kaufman para discutir cómo hacer para ayudar y proteger a los judíos que estaban atrapados en la Alemania nazi. Frank Lloyd Wright se refería mucho a la casa cuando le escribía a Kaufman en términos musicales, hablando después de su primera visita a Kaufman para empezar a discutir el proyecto. Decía: la visita a la cascada en el bosque se queda conmigo y un domicilio, un hogar, ha tomado forma vaga en mi mente al son de la música del arroyo. Y en otras cartas también hablaba de la música del arroyo, y eso finalmente es lo que expresó en esa casa.
He googleado la casa de Falling Water y hay merchandising, de pinturas, calendarios 2023 con la imagen.
Es un museo que se puede ir a visitar y gente que ha estado ahí recomienda mucho, mucho ir a la casa del arroyo.
Thank you.
Compartíamos Deep River y luego Didn't My Lord Deliver Daniel, el coral Robert Shaw.
Y es momento de recordar nuestros medios de contacto, nuestro teléfono 4999-0967, el WhatsApp 15-53-35-53-67, lo digo otra vez, 53-35-53-67.
Hay mensajes, Pablo.
Hay mensajes.
Queremos agradecer mucho el mensaje de Susana, que te saluda, Pablo, dice que está escuchándote. Saludos y agradezco todo su esfuerzo.
Bueno, esfuerzo que hacemos con gusto para que salga el programa al aire y estemos aquí acompañándonos.
Y eso se nota, y por eso también escribe Betina de Palermo. Los escucho siempre, maravilloso programa, gracias.
Bueno, y vamos a seguir con la música del arquitecto Frank Lloyd Wright, y le dedica en su autobiografía todo un tramo a Beethoven. La relación de la música y la arquitectura es vasta a lo largo de la historia. Todos recordamos la frase de Goethe, que dijo que la arquitectura es música congelada y la música es arquitectura líquida, en movimiento. Claro. Hemos hecho dos programas sobre arquitectura en los comienzos de Seré Curioso. Si quieren, pueden ir a la página serecurioso.com.ar y volver a escucharlos. Creo que eran 14, 15 o algo parecido, con invitados, muy lindos programas. Pero volviendo a Beethoven, dice, vamos a leer todo un texto que escribe Frank Lloyd Wright en su autobiografía, dice: en la música de Beethoven percibo la mente maestra plenamente consciente de las cualidades de sinceridad, profundidad en el diseño, reposo en la expresión final del todo. Todo esto es un patrón común entre el arquitecto y el músico, así que voy a una escuela encantadora e inspiradora cuando escucho la música de Beethoven. Música que no es clásica, el lenguaje del alma que nunca se clasificará. Debido a la profundidad del alma y la amplitud del rango emocional, la música de Beethoven es en sí misma la mayor prueba que conozco de la armonía divina viva en el espíritu humano. Así como los árboles y las casas en flor bajo las luces cambiantes de un sol nublado impregnan todo lo que hay al aire libre, así Beethoven impregna el universo del alma. Cuenta otra historia de su niñez, dice que cuando era niño se quedaba escuchando cómo su padre tocaba la sonata patética, y que cada vez que la escucha vuelve a ese momento de su niñez, y dice, y las otras sonatas eran tan familiares entonces como ahora las sinfonías y los últimos cuartetos. Cuando construyo, a menudo escucho su música, y sí, cuando Beethoven hizo música, estoy seguro de que a veces vio edificios como el mío en su carácter, cualquiera sea la forma que hayan tomado en ese momento. Estoy seguro de que hay un parentesco allí. La facilidad del músico, esto que cuenta es bastante raro, la facilidad del músico es mucho mayor que la del arquitecto. La idiosincrasia del cliente no existe para el gran compositor. Las necesidades utilitarias juegan un pequeño papel en su esfuerzo. Bueno, hay que ver, depende de cada cual. Justamente Beethoven no la pasaba bien en ese sentido. Las reglas y regulaciones impuestas por la ley de la física sobre las actuaciones del arquitecto no están presentes en gran medida en el esquema de cosas presentado al músico, pero ambos deben enfrentar y superar el mismo prejuicio, a saber, el mismo retraso cultural. Las limitaciones que la, cito literal, estupidez humana impone a la comprensión y la apreciación son las mismas para ambos. Sigo diciendo que las limitaciones de un artista son sus mejores amigas.
Thank you.
de Ludwig van Beethoven, compositor nacido en 1770, fallecido en 1827, el cuarteto número 14 en do sostenido menor, opus 131. Escuchábamos el séptimo movimiento, Allegro, del cuarteto italiano.
Y al final del programa pasado dijimos que íbamos a hablar en este programa de Frank Lloyd Wright y de Le Corbusier, que va a quedar para otro programa, como la contracara de Livingston. Y acá viene el punto, porque hasta ahora venimos bastante bien. Hablamos de arquitectura orgánica, de la Escuela de la Pradera, todas ideas que seguramente serían ideas que, con las que Livingston comulgaría. Pero fíjate esto, qué curioso que se cuenta sobre Frank Lloyd Wright, sin duda que debe ser cierto, la relación que tenía con sus clientes, con los dueños de las casas que lo contrataban para construirlas, diseñarlas y construirlas. Los contratos de construcción eran extensos, dicen, y bastante raros. Además de especificar cosas como los materiales a utilizar y los precios, estos contratos incluían una cláusula que estipulaba que el arquitecto no solo diseñaría la casa, sino también todos sus muebles, accesorios, alfombras, cortinas e incluso el paisajismo exterior. Al contrario de Livingston, que quería que cada usuario disfrute de su casa de la mejor manera posible. Los nuevos propietarios de la casa construida por Frank Lloyd Wright debían, atención, tirar todas sus pertenencias antes de mudarse, trayendo consigo solamente un cepillo de dientes. Y una vez que se mudaran, no se les permitía cambiar nada sin el permiso expreso del arquitecto. Sí, acá en el estudio veo ojos que se abren bastante sorprendidos y así estamos todos cuando nos enteramos. Y el último tramo de esto dice que, de hecho, el contrato decía que los propietarios tenían que no solo aceptar todo esto, sino aceptar futuras eventuales inspecciones sorpresa por parte del arquitecto para asegurarse de que estaban siguiendo las reglas. Una especie de loco del control, un controlador que nos da cositas solamente de pensar, pero bueno, por ahora podemos, por suerte, seguir disfrutando de las casas que ya están construidas.
Thank you.
de César Franck, bajo la fresca sombra de las palmeras, de la cantata Rebeca, el ensamble vocal Jean Souris en la dirección.
Como decíamos, Frank Lloyd Wright diseñó unos, el número está disputado entre 800 y 1000 edificios y casas, de los cuales aproximadamente la mitad fueron construidas, y la UNESCO declaró a varios de ellos como patrimonio mundial en el año 2019, incluidas la Casa de la Cascada, el Unity Temple, que es una iglesia que está en Illinois, y el Museo Guggenheim, al cual nos vamos a referir enseguida. Otra de las construcciones notables de Frank Lloyd Wright es un hotel en Tokio, el Hotel Imperial, que construyó entre 1915 y 1922, que fue desmantelado en 1967, pecado, que era una construcción revolucionaria con voladizos flotantes y demás términos arquitectónicos que no podemos explicar en radio. Y vamos al Museo Guggenheim, que es el que mencioné antes. La Fundación Solomon Guggenheim se lo encargó, que es muy conocido, tiene otros museos, el de Nueva York, del que vamos a hablar, tiene otros en Bilbao, en Venecia, en Berlín, y hay uno más pronto a abrirse en Abu Dhabi. Es un edificio que, nuevamente, vale más también verlo que describirlo. ¿Cómo hacerlo? Es como si fuera un cono, un embudo, pero a la parte de arriba. Y va bajando en espiral. Es como una espiral descendente. Los visitantes tienen que entrar, subir primero hasta arriba con un ascensor, por supuesto, y luego van bajando, recorriendo la muestra en una espiral descendente que además se va haciendo levemente cada vez más angosta. No es que es un cilindro, sino que es un pedazo de un cono, de un embudo, digamos.
A la inversa, pero a la misma manera del Barolo, que a medida que vas subiendo la escalera se van angostando porque subís al cielo de manera más dificultosa.
Exacto.
En ese sentido.
Al revés, gracias por la acotación. Este edificio, este proyecto, se vio muy envuelto en discusiones complicadas entre el arquitecto y el cliente, con la ciudad, con el mundo artístico y con la opinión pública, porque las formas del Museo Guggenheim, de vuelta les recomiendo, googleenlo, miren, vayan a buscar las fotos, un poco contrastaba con la retícula, el diagrama reticulado de la ciudad de Nueva York. Durante los trabajos de construcción, llegó inclusive al director y a los administradores una carta firmada por una larga lista de artistas que decían que los muros inclinados del pasillo en espiral y la rampa no eran adecuados para una exposición de pintura. Pero aún así, pese a las críticas, Guggenheim quedó entusiasmado con la idea de la espiral ascendente-descendente y apoyó el proyecto hasta que falleció Guggenheim en el año 1949. En el año 59, 10 años después, se inauguró el Museo Guggenheim en Nueva York, pero Frank Lloyd Wright no llegó a verlo porque unos pocos meses antes falleció en Arizona en abril de 1959. Y así concluye nuestro recorrido musical por la vida de Frank Lloyd Wright. Vamos a escuchar algo de música de jazz, ya que estamos en Nueva York, algo de Thelonious Monk, que andaba en relación con Mondrian, que era uno de los pintores expuestos en el Guggenheim, y además porque nos gusta escuchar algo de jazz.
Compartíamos Round Midnight por Thelonious Monk Quartet.
Nos escribieron también Mabel de Chacarita para saludarnos y agradecernos. Y Pablo Llamazares, que entiendo que es el compositor, nos recuerda La Casa del Arroyo en Mar del Plata, de Amancio Williams, que es hijo del compositor Alberto Williams, que sugiere que también es parte de la arquitectura orgánica. Compartimos y agradecemos especialmente que nos lo recuerde, porque está en restauración la Casa del Arroyo, ya me parece que pronta a poder ser visitada nuevamente.
Sí, sí, se estaba recuperando ese patrimonio.
Qué suerte. Bueno, con esto ya vamos llegando al final del programa de hoy de Seré Curioso. Conocimos un poco de la vida de Frank Lloyd Wright, de sus desventuras arquitectónicas, su mala suerte en algún momento, su filosofía, su relación con Beethoven, con Bach, con su padre. Todo esto que pueden volver a escuchar dentro de un rato cuando lo subamos, quizás hoy a la tarde, a nuestro sitio serecurioso.com.ar. Si quieren comunicarse conmigo, pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar o buscarme en las redes sociales con mi nombre, que es Pablo Milruth. A mí solo me queda agradecerles a vos, Gladys, por haber estado hoy aquí.
Siempre es encantador este programa, así que es un honor para mí.
Bueno, a Juliana, que está en los controles, a Úrsula Hahn en la coordinación de aire, a toda la gente de la radio, a todos los oyentes que escriben, a todos los que mandan mensajes, a Julia, si es que está escuchando. El próximo programa, que va a ser el 128, lo vamos a dedicar a los números binarios, siendo 128 una potencia de 2. Vamos a volver sobre ese tema al que ya dedicamos un programa hace tiempo. Vamos a volver a la relación de los números binarios y las potencias de 2 con la música. Nos vamos a ir recordando que hoy a las 7 de la tarde pueden ir a ver la película El Coso, de Néstor Frenkel, sobre la vida de Federico Manuel Peralta Ramos, al Centro Cultural San Martín. Agradecerle a Estela Terman, que nos sugirió una de las canciones que escuchamos el programa anterior. Y hoy nos vamos a ir con otra canción, en este caso de Paul Simon, que escribió mencionando a Frank Lloyd Wright, pero en realidad le estaba solapadamente hablando a su compañero Garfunkel, que había estudiado arquitectura, y le hablaba no en muy buenos términos, pero bueno, lo hacía mencionando a Frank Lloyd Wright como arquitecto. Es una de las tantas canciones que mencionan a Frank Lloyd Wright, que tiene todo un nombre que evidentemente trasciende al mundo de la arquitectura. En este caso lo vamos a escuchar cantada por Madison Cunningham. Ya es hora de irnos, no nos queda más tiempo. Muchas gracias, yo soy Pablo Milruth y hasta la próxima.
So long, Frank Lloyd Wright. I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon. So soon, I remember Frank Lloyd Wright, all of those times we harmonized till dawn. I never left.